Estás escuchando
No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Vamos a saludar y agradecerle la visita a María Laura Zulhevic. ¿Está bien pronunciado?
Sí, está bien pronunciado.
Perfecto. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Ya en realidad estamos hablando.
Ya estamos hablando hace rato.
Pero bueno, los oyentes no se enteraron de nada de todo esto. Y esto que te preguntaba, tu apellido, para pronunciarlo, ¿cómo es el origen?
El origen es croata. En croata, digamos, se pronuncia Zulhevic. Pero,
Zulhevic,
bueno,
claro,
pero es claro. Zulhevic. La Z suena como una Y, digamos.
Claro, sí, la última C como una CH.
Claro.
¿Y cómo es la historia? ¿Cómo tenés ahí presente? ¿Cómo llegaron?
Sí, digamos, mis abuelos vinieron en la Segunda Guerra con la Cruz Roja y, bueno, se instalaron en la ciudad de Olavarría. Uh-huh. Y, bueno, de ahí mi papá, que aprendió primero a hablar en croata y después habló castellano. Así claro. Que iba al colegio, no entendía.
¿Nació
nada.
Acá? O...
Nació acá, sí.
En Argentina.
Sí. Pero bueno, fue el primer idioma, digamos, que,
claro, sí,
que aprendió.
Sí. ¿Y vos? ¿Croata
y
nada?
Yo, croata muy algo? Poco, algunas palabras, de escucharlos a ellos hablar por teléfono. Por ahí entendía como la idea general de lo que estaban hablando, pero no, o sea, siempre fue el reproche de ¿por qué me tenés que enseñar? Me tenés,
claro,
que enseñar a hablar.
Sí.
Pero sí, es difícil, es complicado. Pero bueno, con mi familia de allá nos manejamos medio en inglés, medio algunas palabras o frases,
claro,
en croata.
Claro, porque hay parte de la familia allá,
claro,
en Croacia. Y tenés que ir.
Y sí, ya fui, ya estuve.
Ah, ya fuiste.
Sí.
Qué belleza.
Es re lindo, sí, es divino.
Siempre quise conocer.
Mira. Bueno, cuando quieras.
Llamo a tu pariente.
Vamos de visita.
Hola, la conozco a María Laura. Bueno, pero mira qué historia. Así que, bueno, vamos a arrancar.
Dale.
Por La Plata.
La
después
Plata.
Volvemos. Bien, por ahí a Croacia. O me contás algo de lo... Si estuviste viendo algo allá que te interesara, que tenga que ver con tu... Bueno, con tu arte o con algo de lo que haces. Pero vamos a arrancar con la muestra que está ahora, que es la que pueden ir a ver todos, a Cabra, y que, bueno, tiene que ver con una colección de, no sé, cómo arrancó todo esto, porque en realidad parecen hechas a propósito.
Claro,
el nombre,
claro,
de Cabra 52,
tal,
pero
cual,
no, nada,
pero no, en realidad, como te decía antes, estaba, digamos, el año pasado, bueno, ya vengo como en una búsqueda de estar así, estaba en un periodo de transición que no iba para un lado ni para el otro, trabajando, digamos, no me dejaba contenta lo que estaba haciendo, o sea, de estancamiento, uh-huh, digamos, o sea,
sí,
llegaste a un punto
creativo,
donde necesitabas, digamos, claro.
Estabas haciendo unas cuantas cosas y... hubo como un parate,
claro,
¿no? Estabas buscando,
decir,
cómo
para
seguir.
Claro, ¿para dónde voy? Y bueno, y salió medio como por accidente, medio de casualidad, o sea, no creo en la casualidad, pero bueno, salió así, estaba haciendo un retrato de una modelo amiga, y bueno, y de repente me vino a la mente Cuernos de Cabra, los dibujé, y bueno, después me quedé analizando bastante, me dije, ¿por qué? Digamos, ¿por qué salieron estos cuernos? No sé, uh-huh, a ver qué sentido podían tener, digo, qué raro. Bueno, empecé a investigar un poco sobre el tema y la verdad que me recontrainteresó. Hay, digamos, mucha información acerca de lo que serían los animales tótem o animales de poder, digamos, de las tribus primitivas,
sí,
de todo el planeta, o sea, siempre tomaban un animal de poder ya cuando... digamos, los chamanes tomaban ese animal, o mismo los cazadores primitivos que iban a cazar un animal, por ejemplo, no sé, un oso, uh-huh, por lo general por ahí se quedaban con un diente, con la piel. De esa manera era como que ellos adoptaban la energía,
sí,
y las características de ese animal.
De ese animal.
Y eso me recontra interesó, uh-huh, me pareció...
Y eso lo investigaste después.
Sí, lo investigué después.
Digamos, primero se hizo y después dijiste, a ver esto,
claro,
¿de dónde puede venir?
Y en base a eso busqué, bueno, cuál era el significado de la cabra tótem. Por eso el título de la muestra es la cabra tótem.
La cabra tótem.
Y, digamos, las características de la cabra, son de, bueno, de independencia, o sea, si bien la cabra vive en un rebaño, es independiente, pastorea sola, como que, digamos, medita, es fuerte, todas unas, digamos, una serie de características que hacen, digamos, que yo me haya identificado con ese, con ese animal tótem, por así decirlo.
Sí, después de haberlo hecho.
Claro, sin después saber. De haberlo hecho sin saber. Que por lo general las cosas surgen un poco así. Hay un cuento de Edgar Allan Poe, El Cuervo.
Sí.
Que él escribe ahí todo un ensayo que le explica cada, digamos, la simbología de ese cuento. Bueno, el cuervo significa tal cosa, el alambrado tal otra. Y escribe, digamos, todo detalladamente de lo que significa. Y al final dice, esto solamente lo puedo decir después de que lo escribí. Claro. Como que no hay nada a priori. Surge de forma inconsciente, por así decirlo.
Sí, claro.
Y después uno lo lee, lo analiza y ahí recién puede como...
armar toda la historia completa.
Claro, claro.
Bueno, pero está bueno eso.
Sí,
está bueno para mí hacerlo primero y después ver.
Tiene que surgir... de forma inconsciente, entre comillas, porque eso está ahí. Para
sí,
mí
en
sale,
algún lugar,
nace.
Claro.
Pero bueno, y me interesó eso, de la cabra es como la que rompe, la que va en contra del rebaño, digamos, por eso que me interesa como esto de no ser el hombre masa, de romper, de ir para donde uno quiere y no para donde uno debe, o los demás le dicen que debería ir. Y bueno, todo ese tema... que bueno, también lo relacioné después con Sartre, armé todo como una cosa así de hay un libro que me gusta mucho que se llama El existencialismo es un humanismo.
Sí.
Y es, digamos, clarísimo, ahí él expone lo que para él es, digamos, la filosofía existencialista.
Sí.
Y explica, le dice a la gente, para la gente sería muy fácil decir que el cobarde nace cobarde y que el héroe nace héroe, ¿no? Entonces dice después... para nosotros, digamos, ahí ya la gente la ponemos como en un problema. Dice, el cobarde puede ser dejar de ser cobarde en cualquier momento. Y el héroe dejar de ser héroe. Dice, porque así están todos tranquilos. Yo nací cobarde, listo, bueno, listo. Me quedé acá.
Sí.
¿No? Es como una forma también eso, decir, bueno, esto no me gusta, lo cambio, lo transformo, como sea, como puedo.
Y listo.
Y voy para el camino que deseo. Digamos.
Claro, ¿y eso lo enganchaste también después o antes de hacerlo?
Eso después, cuando empecé a investigar todo. Con el tema de la cabra, siempre las cosas para mí surgen de esa manera, o sea, como inconscientemente, digamos, y justo era un camino o un momento el cual yo estoy atravesando.
Te encontraste con el libro.
Claro.
También.
Después. El libro ya lo tenía,
pero
ya lo había leído, pero lo volví a agarrar,
claro.
Digamos, me acordé y lo volví a agarrar y ahí saqué una cita que está, digamos, dentro del evento
de la muestra de la cabra tótem.
Sí.
Bien. ¿Y las técnicas que usaste también fueron así? ¿Es lo que salió? ¿Las pensaste antes?
Y en realidad, como estaba, ya te digo, en este conflicto de no saber para qué lado ir, te decía, la pintura tiene algo que es mucho más compleja, mucho más profunda, requiere de otra como concentración, por así decirlo, una energía extra que... en ese momento, digamos, de búsqueda no tenía, que dije encima, si me meto con la pintura, fui para atrás.
Sí.
Entonces, dije, ¿dónde me siento más cómoda? Me siento más cómoda desde el lado del dibujo. Pero a su vez no quería trabajar en papel, entonces elegí, digamos, trabajar en telas, en bastidores, haciendo una técnica mixta, que tiene carbonilla y acrílico en algunos casos y en otros óleo. Por ese lado me sentí
ahí,
más cómoda.
Claro. De todo un poco.
Sí, como para poder investigar ese personaje más cómodamente. O sea,
claro.
Que bueno, no es del todo cómodo nunca, pero más o menos...
mucho más, claro, más para investigar que la pintura.
Claro,
que te permite más libertades. Y esto lo das por terminado, sigue el proceso, porque en la muestra, ¿cuántas hay?
En la muestra hay 8.
Sí.
Y digamos, no, en realidad es como recién encuentro la punta del ovillo, digamos, aparecieron esos personajes. Pero bueno, me falta un montón de investigación todavía, o sea, ya sigo trabajando, digamos, no es que termine la muestra y ya está.
Por ahora.
Claro, claro, digamos, sigo, tengo ya otros empezados en el taller, digamos, eso sigue hasta que se agote, digamos, hasta que ya no lo sienta más.
Está bien, eso es una decisión así. Bueno, no es una decisión, es algo que se siente.
Algo que se siente, sí, sí.
Y en relación a esta, ¿vas a continuar con las mismas técnicas también por ahora?
Y en realidad por ahora sí, pero la idea es de a poco también ir metiéndome en la pintura, en la medida que me vaya como aclimatando con ese personaje, con esa historia, digamos, por así decirlo, uh-huh. Meterme también en la pintura y hacer varias técnicas. También trabajo con, me gusta mucho el pastel tiza, trabajar varias técnicas por ahí a la vez.
Perfecto. Bueno, en relación aparte de la muestra, ¿cuáles son las corrientes o qué es lo que te interesa de lo que hacen otros, ¿no?
De lo que hacen otros, y en realidad,
claro, de acá o de otro lugar, no sé.
En realidad me gusta, hay muchos artistas, digamos, que por ahí no son tan conocidos, sí, digamos, en el medio, uh-huh. Pero que, digamos, toda la pintura que sea, no importa si es figurativa, si no es figurativa, pero toda la pintura que sea sentida, digamos, eso se nota cuando ves una obra, cuando viene, digamos, yo decimos siempre, y mi maestro también dice del tema de la pintura que viene desde las entrañas, uh-huh. desde la pasión. Digo, para mí, si no está eso, no hay nada. Es como que se tiene que sentir primero.
Sí, y en relación a eso, más allá de cualquier técnica,
de cualquier técnica, cuando uno ve una pintura, digamos, eso se siente, se nota. Decís, acá esta persona dejó un pedazo de su alma en esa pintura.
En esa pintura, ahí está. ¿Y qué nombres serían, sean o no famosos?
Carlos Alonso, que sí es conocido, sí, en el medio, Guillermo Rux, uh-huh. Nicolás Mensa, que fue mi maestro, Graciela Genovés. La obra, me gusta mucho también la obra de Cristian Mazuca, que también fue uno de mis maestros, y así muchísimos otros, digamos, sí, que siento, justo sea la casualidad, que son figurativos, pero bueno, también después, digamos así, de los mundialmente conocidos, Lucian Freud, uh-huh. Nieto de Sigmund Freud,
sí, y el del apellido,
sí. y así un montón, digamos, que no pasa solamente, además de que me encanta la figura humana, no pasa solamente por una cuestión del resultado, digamos, de la factura, de lo que uno ve, sino de lo que late abajo, digamos, de lo que, sí, vibra, de ver algo y que decís, esto está vivo. O Van Gogh, por ejemplo, ver la pintura es como que decís, uh-huh. Parece que él estuviera acá parado al lado mío.
Sí, y que te va a hablar.
Claro, pintura. Claro, sí.
Y vos, ¿cómo definís lo que vos haces?
Uy, qué difícil.
No, porque veo todas, lo que veo acá es figurativo y hay muchos cuerpos.
Sí, sí, digamos, es figurativo, no pretende ser realista tampoco,
no.
Porque, digamos...
Pero digo, es mucho figura humana.
Claro, sí, sí, por ahora figura humana, también he hecho naturalezas, digamos, uh-huh. Creo que, digamos, no pasa por el motivo, por ahí mañana no es una figura, digamos, también tengo hechas un montón, me encanta la naturaleza.
Sí, ni una cabra tótem.
Claro, pero no importa el motivo, sino el cómo, desde dónde uno pinta, desde dónde lo siente. Hay artistas, hay un artista italiano que se llama Morandi, que, digamos, todas sus obras son naturalezas. Uh-huh. Y ves desde, no sé, de sentimientos de soledad, un montón de sentimientos humanos,
sí,
reflejados en tres o cuatro objetos que están ahí en una mesa y transmiten exactamente,
claro,
por ahí lo mismo,
sí,
que, no sé, si pintas una figura.
Sí,
o sea, como,
sí,
que el motivo no es,
digamos, que
lo importante.
Volvemos a lo que a vos te importa,
claro,
que es lo que transmite algo, no importa si es una manzana o un...
Sí, lo que sea.
Un abstracto, un concreto, lo que sé yo.
Claro, y está quien pinta la manzana, quien pinta la figura y quien pinta el modelo, pero que lo pinta desde otro lugar, desde un lugar más,
sí,
de digamos, por ahí, de cáscara, por así decirlo,
de
vacío, de la técnica. Así, bueno, pinto la manzana con todos los brillos, con,
sí,
todo, pero lo veo y no me transmite absolutamente nada. Técnicamente, por ahí, es, sí, maravilloso, pero...
Sí.
Pero
bueno,
no,
como pasa con cualquier,
claro,
disciplina, con cualquier...
Exactamente, con la escritura, con la música,
con el cine, con todo. Bueno, María Laura, ¿tenés un blog? Digo, para los que quieran,
sí,
conocerte más o estar en contacto.
Más que nada el Facebook, la página de Facebook,
ah,
que creo que está en,
sí,
la tarjeta que te dejé ahí.
Sí.
Y bueno, digamos, por
María
ahora eso.
María Laura Zuljevic es en el Facebook y el blog también.
Sí. Y el blog, que está ahí linkeado también en el Facebook.
Perfecto. Si quieren ver algo más.
Ver algo más, ahí aparece. Sí.
Decir, ay, voy a tomar una clase de pintura.
Claro, bueno, sí, están viendo clase de pintura.
O, de, o bueno, o ven lo que estás haciendo. Y bueno, y en Cabra hasta el...
Al 28 de octubre.
28 de octubre pueden ver entonces la Cabra Totem, la muestra. Bueno, muchas gracias.
No, muchas gracias a vos.
Hasta luego. María Laura Zuljevic, así primero con Z, el apellido va con J, Zuljevic con B corta.